Mil Voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real.
Santiago trascendió y atravesó corazones de todas y todos aquellos que lo sienten propio. Santiago, vos sos el único que le voy a jurar lealtad y compromiso de lucha hasta ver que los responsables serán juzgados. Mientras tanto, tratá de descansar como puedas y como te dejen. Te respeto, te quiero mucho. Y si este gobierno es indiferente, nosotros decimos, Santiago es solidaridad. Muchas gracias a todas y todos. Los queremos mucho. Gracias en nombre de nuestra familia. Santiago Maldonado.
¡Presente!
Santiago Maldonado.
¡Presente!
Santiago Maldonado.
¡Presente!
Ahora.
¡Y siempre!
Ahora.
¡Y siempre!
Ahora.
¡Y siempre!
Esos aplausos y abrazos extendidos eran para Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, un activista argentino que este 1 de agosto se cumplió un año de su desaparición seguida de muerte. Así vamos a dar comienzo a este Mil Voces 346. José Eroseguí, buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en el que estén escuchando este programa.
Tal cual, ¿cómo le va a su cordo? Seguida de muerte, seguida asesinato, ¿no? Fue asesinado Santiago, así que el acto fue ayer en la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, Azul.
Así es, en la Plaza de Mayo con la familia de Santiago Maldonado, decíamos Sergio, también Andrea, su mujer, allí encabezando este acto, rodeados también de las abuelas de Plaza de Mayo, de madres y familiares, de organismos de derechos humanos, y estaremos desarrollando un poco qué ocurrió en este caso, qué pasa un año en esta búsqueda de justicia por Santiago, y hablando un poco de esta causa.
Un caso que ha dado la vuelta al mundo, que en su momento generó muchísima conmoción en Argentina y en toda América Latina, pero también a nivel mundial inclusive, y que ahora ya llevamos un año sin justicia.
Sí, estaremos, es nuestro primer titular, porque en realidad vamos a recordar que su familia, y hemos entrevistado a su abogada, a Verónica Heredia, están reclamando todavía una investigación judicial independiente e imparcial, porque hasta el momento todos los peritajes, las autopsias y los testimonios que se han recabado no son suficientes para saber la verdad de lo que pasó con Santiago.
Tal cual, Azul, una muy interesante entrevista que realizaste entre semana, que vamos a compartir con todo el mundo. Ayer estuvimos viendo muy buenas fotos de la vaca, del acto realizado ayer. Así que bueno, nos sumamos a la solidaridad, al aplauso para Sergio y su familia, el recuerdo, y que seguiremos desde nuestra trinchera informando sobre todo lo del caso de Santiago Maldonado. ¿Con qué vamos a seguir, Azul?
Bueno, seguimos con también una noticia de último momento que tiene que ver con la huelga de hambre que en Brasil están llevando adelante 6 militantes de movimientos populares que comenzaron esta huelga de hambre para exigir la libertad de Lula da Silva.
Sí, parte integrante todos ellos de la Vía Campesina en Brasil. Después nos vamos a ir a Guatemala. Justicia por Juana Raimundo. Es la sexta defensora de derechos humanos, integrante del Comité de Desarrollo Campesino, el CODECA, asesinada en ese país. La consideran la primer mártir del Movimiento de Liberación de los Pueblos.
Sí, pues después nos vamos hacia un bloque un poco más esperanzador, o por lo menos que nos dé un poco más de calidez en el pecho. Vamos a celebrar un par de libertades. Primero, sí, la de la activista palestina Ahed Tamimi. Con ella comenzábamos esta semana sabiendo que la liberaban después de 8 meses de prisión en Israel. Y después en Paraguay también, donde la corte anuló la condena a 11 campesinos por la masacre de Curuguatí. Estaríamos desarrollando esas noticias.
Exactamente, todo esto fue el fin de semana pasado. Empezamos la semana con buenas noticias. Después, Azul, ya para entrar en la fase final del programa, vamos a venirnos a Uruguay. Organizaciones de agricultores, académicos y consumidores están exigiendo al Parlamento de ese país que debata y apruebe el Plan Nacional de Agroecología.
Sí, estaremos recorriendo los principales puntos, recordando los puntos del Plan Nacional de Agroecología para debatir aquí en Uruguay. Y por último, otra buena noticia para nosotros, que venimos así como...
Vamos a poner autorreferenciales al
final. Y bueno, pero es que la gente tiene que saber ahora que nos va a encontrar en una nueva... nuevo sitio web.
Exactamente.
Seguramente accedieron a este programa a través de eso, que es rmr.fm, Radio Mundo Real. Se renueva, se llena de colores también, de lindas imágenes, de más seguridad digital, más multimedia, más voces. Así que estaremos comentando un poco estos cambios de cara. Que seguimos siendo con el mismo espíritu de comunicación popular y alternativa, pero bueno, un poco renovados a raíz también, como teniendo un poco de excusa, nuestros 15 años, nuestro cumpleaños número 15.
Exactamente, exactamente.
Vamos a desarrollar entonces los titulares.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @Radio Mundo Real.
Soy de un país donde las madres buscan a sus hijas e hijos y donde los entierran cuando pueden hallarlos.
Soy de un país,
donde las abuelas buscan a sus nietos y nietas, y si los encuentran, no pueden alzarlos porque ya tienen más de 40 años.
Soy de un país en los que el tatuaje de la piel es la contraseña para reconocer a un pibe asesinado.
Soy de un pueblo que llora abrazado por las calles, pero no deja de caminar, donde las y los sobrevivientes nos enseñan a dar los pasos doloridos del camino de verdad y justicia.
Soy de un pueblo donde las mujeres hacemos mareas para sabernos vivas.
Soy de un pueblo que busca hermanas, hermanos, madres, hijas, jóvenes, niños, niñas, historias de vida. Soy de un pueblo en el que siempre arderá, che, tu fueguito sagrado. Soy de un pueblo en el que las brujas danzamos con el brujo Santiago desde hoy, porque en nuestro aquelarre de furia y ternura encontramos los tonos necesarios para nuestras revoluciones. No olvidamos.
No perdonamos.
No nos reconciliamos.
Con ternura y rebeldía.
Venceremos. Nuestro horizonte lo dibujamos en la magia del abrazo y está teñido de memoria.
La única batalla que se pierde, dicen las madres,
es la que se abandona.
Y nosotras.
Santi,
te llevamos como tatuaje en la piel del corazón.
Hasta la victoria. Siempre.
Muy bien, empezamos con el desarrollo de Mil Voces 346. Cuénteme, Azul, ¿a quién estábamos escuchando? Usted adora esta voz.
La adoro la voz.
La adora ella.
Adoro la dupla creativa, vamos a decir, que estábamos escuchando a Liliana Daunes con texto de Claudia Corol. Liliana Daunes es, para mí, una referente en la comunicación popular feminista, una radialista que ha marcado todo un camino en la forma de hacer radio en Argentina, y también marcando una agenda de género muy importante. Sigue desde hace años, décadas, con Eduardo Aliberti todos los sábados por la mañana en Radio La Red, y invito a escucharlos porque juega mucho con la voz.
¿Usted la sigue escuchando desde acá?
Sí.
Siempre.
Sí, siempre. Y además es muy lindo porque ella trabaja mucho con podcast, entonces también tiene su programa, ha tenido La Rosa Brindada, tiene distintos programas en Radio La Tribu, junto con, muchas veces con guión también de Claudia Corol, que podemos decir de Claudia, que entre otras cosas es una de las referentes más visibles de el colectivo de educación popular feminista Pañuelos en Rebeldía, y también ambas integran el movimiento de la Vía Yala. Así que pueden seguirlas en las redes sociales. Yo les invito a que escuchen mucho a Liliana y a que aprendamos todas a hacer radio con ella. Eso sería genial.
Muy bien, Azul. Y pere, porque yo aprovecho para agradecerle a mi amiga Florencia Flores Iborra.
Que nos hizo llegar ese audio precioso.
Que ha colaborado con Radio Mundo Real y en Mil Voces en un montón de oportunidades. Y ahora una vez más, así que un beso para Flor. Aparte, fiel escucha del Mil Voces, Azul, ¿sabe?
Muy bien. La hemos saludado cuando fue también lo del aborto y que la votación del aborto del Senado se nos viene la semana que viene.
Sí, estaremos ahí porque atentos. Flora es parte de ese enorme movimiento feminista, luchador en Argentina, que aparte en los últimos tiempos viene, bueno, obteniendo logros más que importantes y siendo referencia de movimiento feminista latinoamericano sin lugar a dudas.
Sí.
Y empezamos con este tema, esta composición, este trabajo de Claudia y de Liliana, porque Azul.
Porque vamos a hablar, justamente el texto se llama, el poema Soy de un país y está dedicado a Santiago Maldonado, porque este primero de agosto, como decíamos en titulares, se cumplió un año de la desaparición forzada seguida de muerte de este joven argentino Santiago Maldonado, solidario con la lucha del pueblo mapuche, que esta comunidad lleva adelante para recuperar sus tierras ancestrales allí en la Patagonia, en este caso en la comunidad Pulov, en Resistencia, en Cuyamen, en tierras que en su momento ha comprado el magnate italiano Luciano Benetton.
El 1 de agosto de 2017, Maldonado desapareció tras una fuerte represión que la Gendarmería Argentina efectuó en territorio mapuche, cerca del río Chubut, donde se manifestaban cortando la Ruta 40 exigiendo la liberación del líder político y espiritual Facundo Jones Guala. Azul, en aquel momento se dijo que Santiago pasaba por allí, que fue una cosa como que se unió a la manifestación en ese momento. Sí. ¿Qué es lo que vos nos podés contar sobre esto?
Bueno, que en realidad él ya venía desarrollando, como dijo su hermano ayer en el acto, Sergio Maldonado, distintos acompañamientos solidarios por distintas causas de los pueblos. Había estado unos meses antes en Chile acompañando a pescadores que están también luchando por su trabajo y meses antes también al norte de Argentina acompañando a comunidades originarias de allí del norte para, bueno, en sus luchas en general por la tierra y por la vida, como nos comentó también Verónica Heredia, la abogada de la familia, en entrevista que realizamos esta semana para Radio Mundo Real.
El 17 de octubre, Azul, unos dos meses y medio después de que su familia denunciara la desaparición forzada de Santiago, apareció el cuerpo del joven tatuador oriundo del pueblo bonaerense, 25 de mayo. Su cuerpo apareció río arriba, sí, en una zona que había sido rastrillada el 5 de agosto y el 18 de septiembre por la policía. Todo muy extraño, ¿no?
Sí, extraño porque además enseguida...
Extraño por decirlo menos, Azul. Todo muy
menos...
confuso y generador de suspicacia con... Digamos, con causal, ¿no? Con causa.
Sí, porque además, varias cosas hay que decir aquí. Que esos rastrillajes estuvieron a cargo de la propia fuerza policial que reprimió y que estaba acusada de la desaparición forzada de este joven. Que hacen esos rastrillajes actuando por encima de la comunidad mapuche que vive allí. Que en particular el 18 de septiembre, cuando hicieron el rastrillaje por esa misma zona, que como decíamos, fue río arriba, por lo tanto era extraño que un cuerpo pudiera aparecer allí, como que llegó flotando por ahí, cuando es río arriba, además de un montón de cuestiones climatológicas que no viene la pena detallar en este momento, en ese rastrillaje entraron de manera muy violenta por lo menos 300 efectivos bajo la orden del juez Otranto. Hoy la causa tiene otro juez, que es Gustavo Geral, pero que no ha actuado mucho mejor que su antecesor, y también hay que decir que la fiscalía, a cargo de Silvana Ávila, está recusada por la familia ante la Corte Suprema de Argentina por intervenir telefónicamente a la familia, por investigar el círculo más cercano de Santiago y obviamente también a referentes de la comunidad mapuche en vez de investigar la responsabilidad de las autoridades estatales.
Exactamente, en vez de investigar la responsabilidad del Estado en esta, en este asesinato, ¿no? Un grupo de 56 peritos fue que realizó la autopsia y determinó en su momento que Santiago murió ahogado por inmersión e hipotermia y que no presentaba signos de violencia, pero no se ha podido determinar qué pasó con el joven durante los 78 días en que su cuerpo estuvo desaparecido, ¿no?
Sí, porque recordemos que de hecho, si bien hay un montón de cuestiones técnicas para describir, que en las cuales los peritos tampoco se ponen demasiado de acuerdo, es cierto que el cuerpo no apareció con signos de violencia, por lo menos en eso no se contradice ningún perito, pero que apareció en unas condiciones demasiado prolijas para haber estado 78 días en ese lugar, recordemos además, a orilla del río Chubut, río arriba. O sea, muchos de los forenses lo que dicen es, de los peritos, este cuerpo debería estar en otras condiciones. Atacado, si se quiere, por la fauna local, si hubiera estado en inmersión, exacto, no habría estado en esas condiciones. Su documento de identidad estaba prolijo, casi intacto. Entonces, son demasiadas las cuestiones materiales.
Lo que abre la grave sospecha de que el cuerpo fue plantado en ese lugar.
Sí, sí, y que en su momento, de hecho, querían además acusar de eso a la comunidad mapuche, como que lo habían tenido retenido y lo habían largado en ese momento el 17 de octubre. Obviamente es una hipótesis que ni siquiera deberíamos estar reproduciendo. Pero bueno, vale recordar porque en todo este año que están pidiendo justicia, la familia de Santiago Maldonado y muchas organizaciones de derechos humanos también están reclamando una investigación independiente e imparcial. Si querés, José, vamos a escuchar a Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado, que explica justamente en qué estado está la causa y por qué piden que se haga una investigación por fuera de la que se está llevando ahora, una investigación independiente e imparcial.
Bueno, la familia está pidiendo que se inicie una investigación imparcial e independiente. Este es un pedido que se formuló expresamente el 1 de noviembre, a pocos días de haber encontrado el cuerpo de Santiago sin vida, en un lugar donde el Estado había pasado en reiteradas veces rastrillando el río, que tiene un ancho no mayor de 30 metros. El 1 de agosto, en el lugar donde apareció el cuerpo de Santiago, había una altura del agua de 30 centímetros, donde el 5 de agosto los buzos de prefectura habían pasado, rastrillado por, en ese mismo lugar sin encontrar el cuerpo de Santiago, y esta es nuestra pregunta: si el cuerpo de Santiago siempre estuvo ahí, ¿por qué no fue encontrado en los rastrillajes que hubieron? Entonces, desde el primer momento, cuando Sergio, la familia se constituye como querellante en la causa, pedimos al juez que garantizara una investigación independiente e imparcial, pero bueno, se lo pedimos a un juez que luego fue apartado de la causa precisamente por parcial, por la Cámara de Apelaciones, fue apartado luego de nuestra recusación por la evidente intención de apañar a las autoridades denunciadas. Y ahora tuvimos una audiencia ante la Cámara Federal nuevamente para pedir que sea apartada de la investigación de esta causa la doctora Ávila, que es la representante del Ministerio Público Fiscal, que también pidió la intervención telefónica de Sergio. Quiere decir que tampoco hubo ninguna voluntad del Ministerio Público Fiscal de investigar a las autoridades denunciadas, por el contrario, se dedicó a investigar a la familia. Entonces nosotros le pedimos al juez el 1 de noviembre que, a fin de garantizar una investigación independiente e imparcial, conformara un grupo de expertos independientes del Ministerio de Seguridad, de las estructuras que están involucradas en esta denuncia, para llevar adelante una investigación. Bueno, esto fue rechazado en todas las instancias del Poder Judicial, y finalmente desde el 26 de abril esta es una petición que ha llegado a la Corte Suprema de Justicia. A un año de la desaparición de Santiago tenemos más dudas que respuestas, y tampoco vemos que haya voluntad ni jurídica, menos política, de avanzar en la búsqueda de la verdad de qué pasó con Santiago.
Verónica Heredia Azul, la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Decíamos que hubo una movilización ayer, 1 de agosto, en Plaza de Mayo, señalando la familia de Santiago que no creen en el Estado argentino. Han denunciado una campaña mediática en su contra basada en ataques sistemáticos y fake news, o en español, noticias falsas. Verónica Azul, a quien vos entrevistaste, Verónica Heredia, también valoró que la causa de Santiago era la solidaridad, acompañar a los pueblos que reclaman por la tierra y por la vida. Y hoy puede decirse que este caso ha sido una muestra, la antesala, un laboratorio de lo que vendría luego, con el broche de oro del decreto de Macri en los últimos días para militarizar la Argentina, Azul, fines
sí,
de julio.
Determinando justamente por decreto y no mediante un debate parlamentario, ordenando por decreto que las Fuerzas Armadas actúen para actividades de seguridad interior. Estableciendo esto implica, ¿no?, identificar a determinados enemigos internos. Por eso decimos que este caso, el de Santiago Maldonado, en realidad también permitió visibilizar una persecución a la comunidad mapuche que está muy vigente todavía en la Patagonia, tanto en Argentina como en Chile.
Perfecto.
Sí, vale decir también que esto es una lectura por momentos bastante discriminatoria, porque se puso mucho el foco cuando pasó con Santiago Maldonado y no tanto con Rafael Nahuel, otro joven mapuche que se movilizó meses después y que fue asesinado por la espalda, ni tampoco las represiones, no tuvieron tanta cobertura ni tanto pedido de justicia las represiones anteriores, ¿no?, que habían tenido a lo largo de 2017. Por eso también vale recalcar, para ir cerrando, dos cosas. Una, que este 1 de agosto también se estrenó un documental que se llama El Camino de Santiago, que trata de recuperar qué es lo que se sabe hasta ahora de lo que pasó con él. Tiene guión de Florencia Kirchner, hija de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, expresidentes de Argentina. También la voz en off del actor Darío Grandinetti, la música de Diego León y la investigación periodística de Juan Alonso, que ha seguido el caso desde el primer día. Y también decir que, así como recalcábamos que este caso, bueno, visibilizó desde un lugar un poco discriminatorio por tratarse un joven blanco, ¿no? Independiente, la causa mapuche, también es cierto que ayer Sergio Maldonado destacaba que este 1 de agosto sea el punto de partida para la unidad en la defensa de los derechos humanos por encima de cualquier diferencia partidaria. Quizás sea eso una de las mejores esperanzas que significa este caso Maldonado para una Argentina que está viviendo un momento de represión y de retrocesos en derechos humanos muy importante.
Azul, antes de terminar con el tema, quisiera preguntarte muy brevemente, ya invitando a la gente a que escuche la entrevista con Verónica Heredia, La causa de Santiago era la solidaridad, así se titula la nota que tú publicaste. ¿Cómo sigue esto judicialmente? ¿O qué va a hacer la familia, digamos, en materia judicial, si están esperando el accionar o si hay alguna otra, digamos, estrategia para presentar y seguir adelante con esto?
Bueno, es que en paralelo, primero hay que decir que hay varias causas en marcha: el habeas corpus, la desaparición forzada, el pedido de recusación a la fiscal, como decíamos recién, y hoy día está eso en la Corte Suprema para que la Corte Suprema defina si se cambian los actores judiciales que hoy llevan adelante esta causa. También que se informe en tiempo y forma cuando se llaman a testigos a declarar, que es lo que no está pasando. La abogada se entera después de que declararon. Obviamente siguen exigiendo que se llame a declarar a no solo a los gendarmes implicados, sino también a Pablo Nocetti, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que dio la orden de reprimir aquel 1 de agosto de 2017. Y también hay que recordar que la familia ya ha tocado puertas internacionales, como el año pasado en las audiencias que se realizaron en Montevideo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana ya ha dado distintas órdenes al Estado argentino de que investigue. En eso está la causa y por eso insisten en la línea de que haya peritos independientes, imparciales, posiblemente internacionales, ¿no?
Muy bien, salimos de Argentina, Azul, nos vamos a Brasil porque toca informar sobre la huelga de hambre que 6 militantes populares están llevando adelante como medida para exigir la libertad de Lula da Silva. Tenemos la colaboración ahora, Azul, de los compañeros de radio, compañeros y compañeras, Catarine Flor y Mauro Pintos de Radio Brasil de Fato, que nos mandan un reporte especialmente para el Mil Voces de hoy acerca de esto que está ocurriendo allí en Brasil.
Vamos a escucharlo.
Integrantes de movimientos populares en Brasil comenzaron una huelga de hambre por la libertad del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva este martes 31 de julio. Participan de la huelga 6 militantes de 3 organizaciones: Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, Movimiento de Pequeños Agricultores, MPA, y Central de Movimientos Populares, CMP. En rueda de prensa en Brasilia, el lunes pasado, el dirigente del MST, João Pedro Stedley, habló sobre el Comité Nacional Lula Libre, que viene generando diversas acciones para demandar la libertad del expresidente.
El Comité Nacional Lula Libre se trata de un gran esfuerzo de la sociedad brasileña con un objetivo principal: liberar a Lula. Creemos que él es inocente y está siendo víctima de una persecución política que se volvió explícita durante este proceso. Quieren impedir que sea candidato en las próximas elecciones.
Los militantes permanecerán frente al Supremo Tribunal Federal, órgano que puede decidir liberar a Lula. Para Frei Sérgio, uno de los huelguistas, la medida hace referencia simbólica al hecho de que el país volvió a sufrir por el hambre debido a las opciones del gobierno golpista de Michel Temer.
Nosotros podemos pasar hambre por un gesto consciente de lucha, pero si seguimos con este modelo de país, el hambre será una imposición para muchos brasileños y brasileñas. Para el pueblo, el símbolo de la esperanza para cambiar esta situación es Lula.
La huelga de hambre de los movimientos populares es por tiempo indeterminado y se encuentra en su tercer día. Informó desde São Paulo para Radio Mundo Real, Catarine Flor, de Radio Brasil de Fato.
Muy bien, Catarine Flor, Mauro Pintos, escuchando nada más y nada menos también que a João Pedro Esteile, dirigente del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, principal referente del MST brasileño, doblado allí por Mauro Pintos de Radio Brasil de Fato, compañerazo y hacedor de Radio Mundo Real desde los orígenes, allá en el año 2003 hasta el año pasado, o el otro año. Maurito es Radio Brasil de Fato, pero sigue siendo de corazón de Radio Mundo Real también, Azul. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a seguir con este tema?
Bueno, vamos a escuchar a una de las huelguistas, que es Sonalia Santos, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, del MST, que estuvo charlando con Radio Mundo Real y comentando, explicando directamente una de las implicadas por qué están haciendo esta huelga de hambre, cuáles son los objetivos. Escuchamos a Sonalia Neres dos Santos.
Sou Zonalia, sou mãe, sou avó e sou do estado de Rondônia. E estou aqui na greve, me dispus a fazer a greve, porque ainda tenho opção em fazer a greve de fome. Para que tantos outros não venham passar fome, não venham chegar até mesmo morrer de fome. Porque o nosso país está tomando um rumo muito complicado, muito difícil. E por isso que nós estamos aqui. E essa greve de fome, ela é em prol do Lula livre e junto com o Lula livre, que é a esperança do povo brasileiro, é que nosso povo brasileiro, o nosso trabalhador de uma forma geral, também seja livre. Porque não é simplesmente o Lula que está preso, mas é um projeto da classe trabalhadora. E é por isso que estamos aqui.
Sonalia ou Sonalia Azul? Sonalia Neres dos Santos, del MST, del estado de Rondônia. Contándonos un poquito el porqué de la huelga de hambre.
¿Por qué está realizando la huelga de hambre junto a otros 5 militantes populares para exigir la libertad de Lula da Silva y también para denunciar la situación de miseria que se está viviendo en Brasil?
Cerramos Brasil entonces con esto.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Seguimos en Mil Voces 346, Azul, nos vamos a ir a Guatemala. Un asesinato, tuvimos una terrible noticia llegada desde allí entre semana. Juana Raimundo Rivera era una joven maya ixil, defensora de los derechos humanos y enfermera, integrante además del Comité de Desarrollo Campesino, el CODECA, y del Secretariado Ejecutivo del Movimiento de Liberación de los Pueblos, el MLP, de Guatemala. Había sido secuestrada ella el 27 de julio.
Sí, y un día después su cadáver fue hallado con signos de tortura en la carretera que sale del municipio de Nevajquiché. Allí fueron también despedidos sus restos, acompañada por, bueno, distintos, obviamente, compañeros de ella, del CODECA y del MLP. También compañeros y compañeras del Departamento de Salud, donde se desempeñaba como enfermera, y por sus familiares. Su familia, de hecho, forma parte también del Movimiento de Liberación de los Pueblos. Esta joven trabajaba en el área de Bicampana, Bits, en el municipio de Nevajquiché, y entrevistamos para conocer un poco más de este caso y para hablar también de manera un poco más general de la situación de persecución y hostigamiento que vive el CODECA. Hablamos, decía, con Mauro Obay, que es fundador y coordinador general del Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, quien dijo que este caso de Juana Raimundo es el sexto que cuentan, el sexto asesinato a defensores de su organización, y que es una muestra más de lo que vienen denunciando desde hace tiempo, que en Guatemala están bajo un gobierno criminal, en referencia a la presidencia de Jimmy Morales y a todo su pacto de corruptos, como se ha dado en llamar, tanto las medidas de gobierno que toma como su alianza con empresarios y, bueno, un montón de denuncias de corrupción que están ocurriendo en Guatemala. Escuchamos, si te parece, a Mauro Bay y después desarrollamos un poco el caso de Juana Raimundo.
Esta es una muestra de lo que siempre nosotros hemos hablado, que estamos bajo un gobierno criminal, porque todas esas ejecuciones son ejecuciones extrajudiciales que se está planificando desde el gobierno y el Ministerio de Gobernación para poder ejecutar a todos los defensores de derechos humanos, específicamente a los de CODECA, porque somos los que estamos haciéndole frente en contra de la corrupción en Guatemala, y que tenemos una propuesta de nación dado a la problemática económica política y social que vive nuestro país. Tenemos una propuesta de Asamblea Constituyente. Las propuestas que tenemos y las acciones que hacemos, las demandas que planteamos es lo que a este gobierno no le gusta, porque incluso hemos pedido su renuncia, porque sabemos que es un criminal. Y dado a eso es que no como respuesta al asesinato de compañeros, ¿verdad? Primero están encarcelando a dirigentes y también asesinando, como lo que pasó con, últimamente con Juana Raimundo. Y hay personas que son amenazadas directamente. Sabemos que son las autoridades que están atrás de esto. Hay un comando que le dicen el Comando 5, dirigido por un coronel que se llama Salam, manejado desde el Ministerio de Gobernación. Todo este aparato está directamente de parte del gobierno. Nosotros seguimos en la lucha. Sabemos de que no hay otra alternativa en el país. Están tratando de provocarnos, pero nosotros vamos a seguir dentro del marco legal, buscando la paz en el país.
Mauro Bay, entonces, Azul, el fundador y coordinador general del CODECA. Dos días después de la aparición del cuerpo de Juana y ante innumerables muestras de solidaridad internacional, el 30 de julio, el presidente Morales sale vestido como militar.
Sí.
Sobre esto, Mauro Bay opinó: saben que así pueden aterrorizar al pueblo de Guatemala. Jimmy se puso el uniforme militar porque también tuvo participación en las matanzas del genocidio y quiere recordar a la gente el terror con el que actuaron en la guerra y actuar así ahorita.
Eso nos dijo Mauro Bay en la entrevista completa que pueden escuchar en rmr.fm, nuestra nueva web. Es interesante ver, ¿por qué puse esta cita? Porque también Mauro nos hace referencia a distintas provocaciones que surgen, ¿no? Además de decir que tienen amenazas constantes, amenazas telefónicas, amenazas en la calle, que bueno, a veces derivan en hechos ya trágicos como el asesinato o los femicidios, como en este caso de Juana Raimundo. Sin embargo, Mauro Bay dijo que la gente igual se va a levantar y no se va a dejar amedrentar, y también por eso recordábamos en el audio que escuchábamos las referencias de CODECA, ¿por qué pueden ser tan perseguidos y criminalizados? Bueno, por los cambios que pretenden, como que Guatemala sea un Estado plurinacional decidido y definido a partir de una asamblea constituyente de los pueblos.
Justicia por Juana Raimundo se llama la nota titulada en Radio Mundo Real. Es la sexta defensora de CODECA asesinada en lo que va del año, Azul, allí en Guatemala.
Así es, y que no es la única, pero sí de esta organización, ¿no? Pero han sido también otros defensores y defensoras asesinados en lo que va del año.
Mil voces. El programa en vivo de Radio Mundo Real. Mil voces.
Muy bien, Azul, vamos a pasar el primer tema musical de Mil Voces de hoy. ¿Con qué nos va a deleitar? Hoy hemos cambiado. Hemos decidido que usted nos presente el tema musical, usted lo ha elegido. Y a ver de qué se trata, cuéntenos.
En realidad es un hallazgo de esta semana, gracias a esas cuestiones de los algoritmos que nos presentan a veces en YouTube los nuevos temas de esta semana, y apareció por ahí Alpha Blondie. Entonces, Alpha Blondie, pero con un súper nuevo tema viejo, que es Whole Lotta Love. Edgardo Mattioni, ¿me puede ayudar por acá? Porque yo no puedo quedar sola presentando el bloque musical, más allá de que la decisión esta semana haya sido mía. ¿Cómo? ¿Le gusta o no le gusta?
Me encanta. Me parece un gran exponente de lo que es la música afro-reggae. Una gran referencia del reggae, sí. Uh-huh. Y versionando a nada más y nada menos que a una institución del rock.
Que es Led Zeppelin, con un tema que a mí siempre me resultó muy difícil pronunciar porque hay que cantarlo nada más, ¿no? Que es Whole Lotta Love, ¿no? Con esa... Así suena siempre. Y ahora Alpha Blondie lo reversiona para su nuevo álbum que va a lanzar el 31 de agosto de este año, que se llama Human Race. Así que...
Y qué mixtura, ¿no? Porque de una cosa tan... como el reggae, que es como mucho más cadenciosa, como amable, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es como mucho más tranquila. Sí, si bien tiene mucho groove, es como mucho más bailable, podemos decir.
Sí.
Pasar a versionar una canción que tiene como tanta energía, tanto power, así. Es una linda... un lindo encuentro de estilos.
Sí, y hay que ver también que eso está reflejado inclusive en el video musical, donde hay chicas haciendo twerking, ¿no? De esta banda oriunda de la Costa de Marfil aparecen algunos haciendo twerking, hay unos motoqueros de fondo.
¿Qué opinión le merece el twerking?
Me encanta el twerking. Muy fan del twerking. Vamos a aplaudir de pie el twerking, Alpha Blondy y esta reversión de Led Zeppelin, entonces, con un montón de amor, ¿no?
Un montón de amor.
Mil voces. Para dar voz a los que no tienen voz.
Azul, recuérdeme a ver a quién estábamos escuchando.
Estábamos escuchando a Alpha Blondy reversionando un tema de Led Zeppelin. Hola, Lola, Love. Como se diga.
Muy bien, muy bien.
De su último disco, Human Race.
Muy bien, vamos a entrar ahora en el bloque de buenas noticias, así lo hemos titulado, vinculadas a libertades, buenas noticias que tuvimos el fin de semana pasado. Por un lado, Curuguatí, allí en Paraguay, y por otro lado, nos vamos a ir a Palestina con Ahed Tamimi. La sala penal de la Corte de Paraguay anuló el 26 de julio de manera unánime la condena de los 11 procesados por el caso conocido como la masacre de Curuguatí por falta de fundamentación y de pruebas en su contra. Los 4 hombres que permanecían presos salieron de la cárcel de Tacumbú.
hacía hace poco, a mediados de junio, el 15 de junio, hablábamos de un nuevo aniversario aquí en Mil Voces de la masacre de Curuguatí, y efectivamente todavía permanecían detenidos cuatro, pero para ese entonces habían ya liberado a otros. Recordemos que la masacre de Curuguatí ocurrió el 15 de junio de 2012 en medio de un intento de desalojo de familias campesinas de Marina Cue, tierras estatales disputadas por la familia de Blas Riquelme. Esto ocurrió en un operativo realizado con más de 300 policías para desalojar alrededor de 70 campesinos que ocupaban estas tierras en Curuguatí. Allí murieron 11 campesinos y 6 policías, y la tragedia también, de hecho, fue, hoy se sabe, utilizada como argumento para la destitución, para el golpe de Estado de Fernando Lugo por la vía del juicio político.
Me gustó el título de la nota de Nacho Cirio, era político, porque efectivamente esto de judicial tuvo poco, ¿no? Uh-huh. Tuvo poco. La verdad que fue una vergüenza para Paraguay, sin duda una vergüenza para toda América Latina, de la manera que esta gente fue llevada a prisión, mantenida años allí, sin pruebas realmente verdaderas en su, digamos, y contundentes en su contra. Hubo realmente toda una avanzada empresarial, política detrás de esto, que tuvo como objetivo, al menos lo que muestran los hechos, de la destitución el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay, y luego a raíz de allí la sucesión de gobiernos que vinieron de corte absolutamente neoliberal, con una lucha por la tierra criminalizada tremenda, terrible, como se da en varios lugares de Paraguay, que en este caso tuvo repercusiones judiciales con gente presa durante tantos años sin pruebas contundentes, como decíamos, en su contra.
Y también recordar que desde en estos 6 años organizaciones nacionales en Paraguay e internacionales han denunciado casos de tortura y el uso innecesario y excesivo de la fuerza, que incluyeron armas de fuego, ¿no?, por parte de los policías. José, si te parece, vamos a escuchar justamente la entrevista que hacía Ignacio Cirio para Radio Mundo Real, quien consultó sobre esta decisión de anular el fallo, la condena a los campesinos presos por la masacre de Curuguatí, a Diana Rivarola, de la Articulación por Curuguatí, que explicó a esta radio la decisión del máximo tribunal que fue obtenida a través de un recurso de casación, lo que demuestra que se trató de una criminalización injusta hacia los campesinos y que ellos fueron presos políticos. Escuchamos a Diana Rivarola.
En primer lugar, lo que resuelven de forma unánime es que no se probó quién era culpable, o sea, que los acusados o los presos políticos de Curuguatí sean culpables según lo demostrado en el juicio. Y lo fundamental para llegar a esto es que ellos revisan las actuaciones previas y encuentran que los errores no estaban directamente en el juicio, sino que estaban en etapas previas. Los errores ya estaban en la investigación, que es lo que toda la sociedad siempre dijo, ¿verdad? Que no se hizo un relevamiento de las evidencias adecuado, que se plantaron evidencias, que no se hizo una correcta investigación, que la acusación era general, digamos. O sea, todas las personas que estuvieron ese día eran los responsables de la muerte de los policías. Y solamente con decir que estuviste ahí era motivo suficiente para que te acusen por 3 hechos punibles, que eran invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio. Los errores fueron del inicio en la etapa investigativa y no directamente en el juicio. Lo que dicen estos jueces es que si es que había un error en el juicio nada más, se podía rehacer el juicio, se podía retroceder a una etapa anterior, que es el juicio, pero no se puede retroceder a instancias mucho más anteriores, que sería la investigación, ¿verdad? Es por eso que este tribunal dice que no se han probado y han nula la sentencia del caso.
Muy bien, Diana Rivarola, de la Articulación por Curuguatí. El abrazo a las organizaciones paraguayas que se han mantenido firmes durante todo este tiempo, ¿no? Especialmente a la CONAMURI, la Coordinadora Nacional de Mujeres Rural, de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas de allí de Paraguay, a todos los compañeros y compañeras con los cuales en aquel momento inclusive tuvimos el privilegio de ir en un viaje muy triste, porque tuvimos que ir a la zona donde fueron asesinados los campesinos y los policías, visitar la familia de esos campesinos, visitar la familia de los campesinos y campesinas que estaban presos, de los caídos, conversar con ellos, luego estar también en Tacumbú como estuvimos, y bueno, luego de años de lucha hay un poco más de justicia, pero ahora hay que saber verdaderamente qué fue lo que pasó allí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Y nos vamos a ir hasta Palestina Sur, porque estamos celebrando también la libertad de la activista de ese país, Sahed Tamimi, liberada el lunes 30 de julio tras cumplir con una pena de 8 meses de prisión, una Geta Mimi que entró en la cárcel con 16 años, salió con 17, porque al poco tiempo después de que fue llevada a prisión en diciembre pasado ya cumplió 17 años. Y una Geta Mimi que tiene una historia de lucha familiar y personal, siendo desde niña y ahora siendo saliendo de la adolescencia, digamos, y que ya le ha tocado pasar por tanto, Azul.
Sí, Ahed pertenece a una familia de activistas palestinos que luchan por la libertad de su país en la villa de Nabi Saleh, que está rodeada por puestos militares israelíes. Recordemos que ella fue detenida el 19 de diciembre de 2017 al aparecer en un video con su madre y su prima, que también fue presa, ambas fueron presas, en el que increpaban a soldados israelíes en su casa de Nabi Saleh. Ahed Tamimi aparece allí pegándole a uno de los militares, en realidad dándole una cachetada, tratando de sacarlo del lugar, y su prima Nour también, bueno, como decíamos, fue presa y luego la liberaron junto con, un tiempo antes de Ahed y su madre, que ambas fueron liberadas este 30 de julio tras tener un juicio militar y pasar una condena de 8 meses, como decíamos. Unas horas después de haber sido liberada, brindó una conferencia de prensa en la que sostuvo que la resistencia continuará hasta que la ocupación israelí termine en Palestina. Y también vale decir que fue recibida por el presidente Mahmoud Abbas, que la considera un modelo y un ejemplo de la lucha popular palestina por la libertad, la independencia y el establecimiento de un Estado palestino.
Exactamente, recordar con esto que Israel mantiene a cientos de niños y niñas presos, palestinos presos. Los asesinatos de niños y niñas también tremendos. La historia de Ahed es increíble. O sea, Ahed perdió un tío, perdió un primo. Poco tiempo después que fue presa, perdió otro primo. El momento en el cual ella es capturada en ese video, digamos, pegándole un cachetazo al militar, fue horas después de haberse enterado que a otro primo de ella le habían baleado y prácticamente que destrozado la cara. Un primo del cual hay videos y muchas notas en internet si uno las busca. Tuvo a su madre también baleada, siendo niña. Tuvo a su padre preso por más de un año. O sea, una familia que ha sufrido, digamos, muchísimo la ocupación israelí y la política de masacre de Israel en tierra palestina. Nos vamos a ir a Uruguay, Azul.
Nos vamos a Uruguay, sí. Así, viajamos
tremendo
drásticamente,
viaje.
Pero porque, bueno, queríamos recordar en este Mil Voces, poner en la agenda de este Mil Voces 346 que organizaciones que impulsan el Plan Nacional de Agroecología le exigen al Parlamento Uruguayo que debata este proyecto de ley que han presentado y que lleva 2 años, diríamos en criollo, encajonado, ¿no? Que lo aborden en el Parlamento. Esto fue, primero, a raíz de un comunicado que emitieron las organizaciones que impulsan la propuesta. Recordemos, la Red de Semillas Criollas y Nativas, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y la Red de Agroecología del Uruguay emitieron un comunicado en el que impulsan este Plan Nacional de Agroecología y exigen también que esto implique el diseño de políticas públicas que promuevan esta forma de producir, ¿no? Aclararon en este comunicado que no participan de ninguna mesa de producción orgánica promovida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca u otra institución gubernamental porque no existe. Esto es en respuesta, bueno, a distintas declaraciones que han emitido desde el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech. También pidieron al Parlamento que debata este proyecto de ley y se pusieron además a disposición para que los convoquen y vuelvan a explicarles su propuesta, ¿no?
A diferencia del agronegocio, no hay políticas públicas de promoción de la agroecología en Uruguay, aunque es una práctica clave para el avance de sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos basados en el respeto a la naturaleza, el cuidado de las personas de la ciudad y del campo. Las organizaciones recuerdan en el comunicado de prensa que la propuesta de implementar un Plan Nacional de Agroecología es un compromiso del programa que el actual partido de gobierno, el Frente Amplio, presentó a la población para el avance de sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos basados en el respeto a la naturaleza, el cuidado de las personas de la ciudad y del campo. Por eso consideran que los objetivos del proyecto deberían recibir el apoyo y los aportes de legisladores de todos los partidos políticos.
Sí, para conocer un poco más en detalle los argumentos desde las organizaciones que promueven el Plan Nacional de Agroecología, vamos a escuchar a Alberto Gómez, que integra la Red de Agroecología del Uruguay y habló con Radio Mundo Real sobre esta legislación que proponen para el Plan Nacional de Agroecología.
Frente al momento que se está discutiendo un proyecto de ley en la Cámara de Ganadería y Agricultura del Senado, nos parece importante hacer una declaración por parte de las organizaciones. Y básicamente lo que estamos proponiendo es que es el momento de apoyar un plan con líneas estratégicas que promuevan la agroecología, más allá de la forma institucional que ese plan tome, que debe incluir la participación de las organizaciones de la sociedad civil, del agro y de diversas zonas rurales del país, que están interesadas en promover la agroecología como una opción muy válida, sobre todo para la agricultura familiar. Es un compromiso que está presente en el plan de gobierno del partido de gobierno actual, pero que estamos convocando a todos los partidos a que discutan y hagan aportes y aprueben este plan, porque creemos que más allá de alguna declaración poco afortunada del ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, de algunos asesores, es un tema que es muy interesante que se discuta a nivel del Poder Legislativo, que es el que representa a los más amplios sectores de la población y donde no siempre se discute este tipo de políticas en torno a la producción de alimentos, que tienen que ver con la soberanía alimentaria, que tienen que ver con la permanencia en el campo de un montón de familias de pequeños productores y que tienen también mucho que ver con el cuidado del ambiente y la salud de la gente del campo y la ciudad. Entonces, lo que estamos haciendo es jerarquizando ese ámbito, instando que rápidamente y por supuesto en profundidad se trate el Plan Nacional.
Hola compañeras, compañeros y oyentes de Radio Mundo Real. Les habla Vivian Fernández de Brasil de Fato y queremos enviarles un saludo por sus 15 años de trabajo en la comunicación contrahegemónica de América Latina y decirles que en estos momentos difíciles que enfrentamos en Brasil y también en la región, es muy importante la continuidad y el fortalecimiento de medios que hagan el contrapunto a las grandes empresas de comunicación. Un gran abrazo y felicitaciones a ustedes.
Muy bien, Vivian Fernández de Radio Brasil de Fato Azul, saludándonos ya en el cierre en Mil Voces 346 por la nueva web rmr.fm, rwr.fm, para quienes quieran escuchar nuestras noticias, entrevistas, etcétera, en inglés. El agradecimiento a Vivian por el saludo. Y junto a Vivian, el agradecimiento a mucha gente que en estas horas nos ha hecho llegar las felicitaciones por el nuevo sitio, el agradecimiento por el trabajo que hacemos, las felicitaciones a su vez por los 15 años, porque son 15 años haciendo Radio Mundo Real. Este proyecto nacido allá por mediados de 2003, con la intención de trabajar desde la comunicación popular con y para los pueblos, los movimientos y las organizaciones sociales, como decimos siempre, Azul.
Sí, bueno, estamos contentos por este cambio de cara, ¿no? Con este cambio de rostro. Van a ver en rmr.fm muchas más fotos, más multimedia. Esperamos que les guste toda esta salida colorida que hemos tenido. Y también los invitamos a que renueven también seguirnos en las redes sociales. Recordemos que en Twitter somos @Radio Mundo Real. En Facebook nos pueden encontrar por Radio Mundo Real o @rmr.fm. También que en este nuevo sitio web tenemos una pestaña arriba de todo que dice contacto. Así que esperamos que a través de todas estas vías nos hagan llegar sus mensajes, también sus opiniones.
Con el hashtag decir mueve Azul.
Con el hashtag decir mueve, que es nuestro nuevo lema, si se quiere, que ha significado y ha movido muchas cosas, ¿no? Así que también les dejamos para que opinen sobre este decir mueve y para que sumen y compartan otras noticias para que nosotros lo sumemos a la agenda periodística que mantenemos aquí en Radio Mundo Real.
Aparentemente gustó mucho el decir mueve, ha pegado el lema que hemos elegido, digamos, de para colocar en nuestra web, lema de campaña también, una identidad nueva de Radio Mundo Real. Teníamos la necesidad, Azul, de poder mostrar mejor nuestras noticias, nuestros productos, que estuvieran por más tiempo, que estuvieran mejor ubicados, ser más visuales, tener la posibilidad de mostrar mejor el trabajo, el gran trabajo de diseño que tenemos de Nico Medina, el gran trabajo audiovisual de Edgardo Davich Matioli, también lo que hacen otro montón de medios de comunicación populares y organizaciones y movimientos sociales que trabajan muy bien también en materia de audiovisual, por ejemplo, y que queríamos poder mostrarlo de otra manera. Uh-huh. Además de que teníamos la necesidad también, desde un punto de vista más puramente técnico, digamos, mejorar en materia de lo que ofrecíamos de web a la gente en general como un producto por sí mismo, ¿no, Azul? Uh-huh.
Sí, así que invitamos entonces a visitar este nuevo sitio web, rmr.fm. Allí encontrarán noticias principales, los últimos artículos, otros artículos, multimedia, el programa Mil Voces. Y como decir mueve, nos podemos seguir moviendo y escuchando la semana que viene en otro Mil Voces, José.
Exactamente, hasta el 347.
Años de lucha y resistencia. Una semana de información. Una hora de noticias. Mil Voces. En Radio Mundo Real.